Abrimos el Observatorio sobre Corrupción, Transparencia y Control. Programa de análisis, propuestas y alternativas sobre la corrupción, la transparencia y el control. Bienvenidos.
Saludos amigos, soy Víctor Granda Aguilar, coordinador de los programas de la Universidad Andina Simón Bolívar sobre Derecho de Control y Prevención de la Corrupción. Bienvenidos al Observatorio sobre la Materia. En esta ocasión vamos a escuchar la intervención que realicé en el taller sobre control y prevención de la corrupción organizado el 15 de marzo pasado por el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales de Pichincha. Además, en este programa vamos a tener el gusto de entrevistar a Andrei Isa Romero, presidente del CONAGOPARE de Pichincha, sobre sus actividades como presidente, el motivo de este evento que organizó en la Universidad Andina Simón Bolívar y las perspectivas que él prevé para la lucha contra la corrupción desde los gobiernos autónomos descentralizados de las parroquias rurales de Pichincha.
Señor presidente de CONAGOPARE de Pichincha, distinguidos miembros de la mesa directiva, estimada Evelyn, que fue nuestra alumna en los programas de maestría de Derecho de Control y Prevención de la Corrupción y directora provincial jurídica de CONAGOPARE. Con todo gusto he aceptado participar como ponente esta mañana en esta reunión de capacitación sobre control y prevención de la corrupción, que precisamente replica el nombre de nuestros programas académicos aquí en la Universidad Andina. En mi intervención de bienvenida les expliqué que la universidad tiene dos programas de posgrado de cuarto nivel con colaboración de profesores de la Universidad de Salamanca y con profesores ecuatorianos altamente experimentados y capacitados en los temas de control. Pero también estamos diseñando a partir de este año cursos de certificación más breves que no tienen la extensión de los programas de especialización y de maestría, precisamente para contribuir a los funcionarios públicos, a la ciudadanía, a los profesionales, y no se diga pues a los funcionarios directivos de los gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador. Para ello, en los años anteriores se ha suscrito un convenio de la universidad con CONAGOPARE, y también este año el señor rector César Montaño suscribió un documento con el doctor Patricio Maldonado, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Y estos programas breves de capacitación, de certificación universitaria, van a ser promovidos precisamente para poder llegar al mayor número de funcionarios de las juntas parroquiales, de los gobiernos autónomos descentralizados, cantonales y provinciales. Yo esta mañana quiero hacer con ustedes algunas reflexiones sobre el sistema y el modelo de control que existe en nuestro país. El Estado de Derecho es un Estado que tiene diferentes poderes y funciones. Y una de las funciones esenciales del Estado de Derecho es el control. Como señalé brevemente en mi intervención inicial, el control es una potestad pública que se ejerce a través de las diferentes funciones del Estado. Pero también el control es un derecho y una obligación de los ciudadanos, reconocido por convenios internacionales y que consta en las cartas políticas de los estados modernos y particularmente, claro, en la Constitución ecuatoriana, la del 2008, es bastante amplia en ese sentido, puesto que, a diferencia de otras constituciones, en donde los organismos de control forman parte de la estructura del Estado como órganos extrapoderes, así ocurría también en el caso ecuatoriano hasta 2008. Desde el 2008 tenemos una función de control y transparencia que le compete de manera exclusiva definir y ejecutar las políticas públicas relacionadas con los temas de control para coordinar entre las instituciones que conforman la función de transparencia y control estas importantes responsabilidades que tiene el Estado. Y por eso es que en la función de transparencia y control están todas las instituciones que dentro del Estado realizan control, incluido el Consejo de Participación Ciudadana, cuyo origen fue más bien una iniciativa de la sociedad para participar en las actividades de control y de prevención de la corrupción, pero que ha devenido en parte del poder público y obviamente de la función de transparencia y control social, que, claro, tiene una lógica más bien desde la institucionalidad estatal. Eso no significa, pues, que conforme a las a los convenios internacionales, especialmente las convenciones como la de las Naciones Unidas contra la Corrupción, además de la Convención Interamericana sobre la misma materia, que se desconozca o se disminuya la importancia del control ciudadano. Esto es fuera de la institucionalidad del Estado. Nuestra Constitución reconoce en varios de sus artículos precisamente ese derecho que tenemos los ciudadanos para estar vigilantes y atentos en lo que hacen y dejan de hacer todos los órganos del poder público. Porque como todos sabemos, el sector público, de acuerdo con nuestra Constitución, no solo es el poder ejecutivo, ni el poder legislativo, ni el jurisdiccional, sino toda la institucionalidad del Estado, en donde están obviamente los gobiernos autónomos descentralizados y, claro, las juntas parroquiales rurales como gobierno autónomo descentralizado a nivel de las parroquias rurales de nuestro país. Entonces, yo quiero subrayar en esto, ¿no? Hay diferentes modelos de control conforme a este esquema que acabo de señalar. Todas las funciones del Estado ejercen y deben ejercer actividades de control, ¿no? Puesto que las competencias del Estado moderno se ejercen en todas sus funciones. Hay ciertas funciones que tienen un papel privilegiado. Vamos a decir, la función legislativa, legislar y fiscalizar. La jurisdiccional, emitir sentencias y ejecutar sentencias. La ejecutiva, pues, administrar el Estado. Pero todas ellas tienen también la potestad estatal de control. Entonces, esto es muy importante que lo tomemos en consideración, porque eso significa que obviamente en un sistema generalizado de control hay que tomar en cuenta todos estos componentes. La función judicial ejerce el control jurisdiccional, no el control administrativo. En cambio, el control en todas las otras esferas administrativas del Estado, eso es lo que se conoce con el nombre de control administrativo o control gubernamental. Y de acuerdo con nuestra Constitución, ese control administrativo gubernamental está integrado, ¿no?, por auditoría interna, por auditoría externa y por control interno. Tal vez ordenando de manera más lógica, ¿no es cierto?, el control interno y la auditoría, tanto externa como interna, son los principales componentes de sistema de control administrativo. Obviamente, al frente de este sistema de control administrativo se encuentra la Contraloría General del Estado, que además de dirigir este sistema administrativo o gubernamental de control, tiene potestades normativas y obviamente potestades para regular el control interno. Parto de esto para indicar que nuestro sistema de control y nuestro modelo de control tal vez está un poco distorsionado en cuanto a su aplicación práctica. Y decía que hay esta distorsión porque generalmente el control que ejerce la Contraloría en lo que se refiere a las auditorías tanto internas como externas, la auditoría interna no la tienen todas las entidades del Estado, sino algunas las más importantes. Por lo general los gobiernos parroquiales no tienen auditoría interna, pero pueden ser, ¿no es cierto?, en cualquier momento por parte de la Contraloría programados para realizárseles, ¿no es cierto?, una auditoría externa. Pero la vinculación entre auditoría interna y auditoría externa es muy estrecha porque de alguna manera la auditoría interna prepara a la auditoría externa y en general realizan exámenes especiales y auditorías más o menos con las mismas características. Nuestro modelo de control, y especialmente por la conducción que ha tenido el principal órgano de control del Estado, que es la Contraloría, es poner el énfasis en esto de la auditoría, ¿no es cierto?, y el establecimiento de responsabilidades, en donde a veces se da la distorsión de creer que la auditoría o las acciones de control que realiza la Contraloría son fundamentalmente orientadas a establecer responsabilidades y sanciones. El día de hoy vamos a tener una reflexión muy profunda sobre este tema con el doctor Guido Escobar, que es un especialista en la materia, sobre el tema responsabilidades, de lo que veo en el programa que ustedes tienen para esta mañana. Pero lo que yo quiero decir es de que generalmente la Contraloría y el sistema de control gubernamental está centrado en las auditorías y en el establecimiento de responsabilidades. ¿Será este el camino más eficaz para prevenir y combatir la corrupción, que es un mal que lo vemos presentes en todas las esferas públicas y lamentablemente también en los gobiernos autónomos descentralizados y en las juntas parroquiales, tanto más que los órganos de control como la Contraloría son inflexibles, especialmente cuando se tratan de gobiernos autónomos descentralizados y gobiernos autónomos parroquiales, parroquiales rurales, porque no tienen un poder político fuerte, porque también obviamente estructuras como la de la Contraloría obedecen a ciertos intereses y presiones del poder público, ¿no? Y entonces al que sí no le perdonan absolutamente nada en cosas que finalmente por el volumen de las actividades que llevan adelante los municipios, bueno, hay municipios que son muy grandes, pero el mayor número de municipios no son tanto y no tienen poder político. Y las juntas parroquiales rurales menos. Entonces ahí las medidas de la Contraloría son inflexibles, mis queridos amigos, así que hay que tener siempre mucho cuidado con las cosas que se hacen o se dejan de hacer, especialmente en los gobiernos autónomos descentralizados, porque no hay contemplación, ¿no?, en el caso de la intervención de los organismos de control. No es esto ninguna actitud prejuiciosa en contra de los métodos de la Contraloría, pero es la realidad, que hay que decirla con absoluta nitidez. Entonces, si el modelo está orientado a por cualquier escándalo que se dé en una junta parroquial, en un municipio, en un ministerio o con tal empresa pública, enseguida auditoría o examen especial apenas se surge el escándalo. Hay que entender que las auditorías, los exámenes especiales generalmente son procedimientos de control ex post, no ex ante. Esto es, se dan cuando ha surgido algún incendio, algún escándalo, ¿no es cierto?, alguna denuncia, y entonces la Contraloría, lo que no tiene programado, porque ellos tienen un plan anual de programación de sus actividades, se ve obligado a ponerle en su programación excepcional o temporaria para poder apagar el escándalo, porque obviamente si hay una denuncia en una junta parroquial, en un municipio, en un ministerio, en una empresa pública, hay que apagar el incendio y obviamente la ciudadanía o quienes han hecho la denuncia tienen que quedarse con la, por lo menos con la tranquilidad de que ya está interviniendo e investigando la Contraloría. Pero eso es el modelo que debería ser esencial o fundamental para el control de la corrupción, pregunto, estimados amigos, esta mañana. Yo creo que la respuesta debe ser negativa, ¿no? Porque esa no es la finalidad propiamente ni de la auditoría ni de la fiscalización gubernamental. La actividad de la auditoría y de la fiscalización gubernamental debe ser, ¿no es cierto?, prevenir, enderezar los procedimientos para que las instituciones funcionen bien. Su objetivo final no es, como ocurre en nuestro medio, ¿no es cierto?, la sanción, establecer las responsabilidades, ¿no es cierto?, administrativas, civiles y, cuando no, los indicios de responsabilidad penal, para de esa manera calmar al público y que se den los procesos correspondientes. Yo vengo a abogar esta mañana ante ustedes porque debe cambiar el norte del modelo de control gubernamental. Y el control gubernamental tiene que centrarse fundamentalmente en el control interno. Y los funcionarios y directivos de las juntas parroquiales rurales tienen que preocuparse de implementar modelos de control interno. Porque el control interno, ¿no es cierto?, es un control, no es que no pueda ser también posterior, pero fundamentalmente es preventivo, es concurrente, para que desde el momento en que se inicia cualquier actividad dentro del gobierno autónomo descentralizado, ¿no es cierto?, haya un control de legalidad, un control financiero, un control de oportunidad, y que todos los procedimientos, ¿no es cierto?, se ajusten a la ética pública, para que evidentemente no tengamos después ya los hechos consumados, que generalmente a veces ya son posteriores, y cuando hay un dispendio de recursos públicos o el mal uso de los recursos públicos, muy difícilmente incluso hasta se los puede recuperar. Porque, bueno, la ley, la legislación está hecha de tal manera que, además de todos una serie de trámites administrativos que se siguen con la determinación de responsabilidades por parte de la Contraloría, ¿no?, hasta los recursos internos que hay que agotar, los recursos de revisión, luego van al Tribunal Contencioso Administrativo y ahí, mis queridos amigos, duermen el sueño de los justos. Y muchas veces la mayor parte de esos procesos tienen una serie de dificultades y problemas, particularmente relacionados con el ejercicio de la potestad de control de los organismos públicos, incurren en caducidad, pero la verdad es que se vuelve de difícil recuperación los recursos que a lo mejor han sido mal invertidos, mal gastados y a lo mejor incluso utilizados con un sentido doloso y en beneficio personal por determinados funcionarios públicos. Entonces, ¿dónde debemos poner este momento el eje de nuestro esfuerzo para prevenir la corrupción? En el control interno, mis queridos amigos. Por eso es que nuestra programación en la Universidad Andina Simón Bolívar para contribuir a los gobiernos autónomos descentralizados es iniciar unos cursos de certificación para programas de implementación y aseguramiento del control interno. El objetivo general de este programa será otorgar conocimientos, destrezas y actitudes para las autoridades, directivos y servidores en general, con la finalidad de que tengan la capacidad de implementar efectivamente un sistema de control interno, gestionar el ambiente de control, sus riesgos institucionales y el seguimiento de los controles diseñados en un enfoque preventivo que alerte de los errores y posibles irregularidades que se puedan cometer en cada una de estas instituciones, ¿no?, con un conocimiento cabal de las consecuencias que tienen la no implementación y no aplicación de un sistema saneador y preventivo para los casos de corrupción. ¿Cuáles son los objetivos específicos de nuestros cursos sobre implementación y aseguramiento del control interno? Porque muchas veces la Contraloría hace capacitación sobre control interno, pero como hay una disposición constitucional en que la Contraloría tampoco puede interferir en actividad administrativa, no realiza la otra labor que tiene que ver con la implementación del control interno. Y la Contraloría se cuida muchas veces de hacerlo porque dice que eso sería ya una forma de compromiso con los gestores administrativos. Entonces, por esa razón, nuestros objetivos específicos ¿no? Pretende que los beneficiarios de estos cursos de capacitación e implementación del control interno puedan identificar y aplicar los elementos del control interno, los tiempos y criterios que garantizan razonablemente, entre otros, la legalidad, la veracidad, la integridad, la conveniencia de las operaciones autorizadas y ejecutadas para el cumplimiento de la misión y objetivos que tienen las instituciones públicas. Porque si muchas veces se hace, a veces, control sobre el manejo de los recursos financieros, muy poco se realiza la otra tipo de auditoría que es tan importante en nuestro sistema de control, que es la auditoría de gestión, y que lamentablemente incluso en un momento determinado se pretendió eliminarla, ¿no es cierto?, por razones que precisamente no son claras ni transparentes. Otro objetivo es gestionar efectivamente los instrumentos que cada gobierno autónomo descentralizado tiene que tener en el campo de la planificación, organización, dirección y control, que garanticen un adecuado ambiente de control. Otro problema clave que a nosotros nos preocupa, y esto tiene que ver con el control interno, es justamente aplicar la gestión de riesgo para generar un plan de mitigación que contenga actividades de control diseñadas a partir de la realidad institucional, en especial, ¿no es cierto?, para los procesos misionales. Además, identificar en las normas de control interno y las regulaciones aplicables a cada entidad aquellos controles relevantes cuyo cumplimiento es esencial para la organización. Ustedes saben que la Contraloría tiene un manual amplio de normas de control interno que están inspiradas en el sistema COSO, ¿no? Y que ahora también han sido actualizadas y adecuadas últimamente por la Contraloría General del Estado. Pero esas normas tienen que ser manejadas por las instituciones y tienen que ser aplicadas constante y preventivamente en las instituciones como los gobiernos autónomos descentralizados. Por esa razón, nosotros, a través de nuestros programas, pretendemos también diseñar los controles internos de mayor relevancia y efectividad a nivel de idoneidad, seguridad de la información y procesos para garantizar la ejecución de las operaciones administrativas, financieras y operativas. Nosotros pretendemos, con nuestros cursos, entregar a los estudiantes instrumentos de seguimiento y autoevaluación para aplicación de los controles diseñados para orientar la detección oportuna de debilidades y la consecución de una mejora continua de las operaciones que tienen que realizarse a través ya de la gestión pública normal. Y claro, también nuestro programa de capacitación apunta a conocer las consecuencias a nivel de responsabilidad administrativa civil, indicios de responsabilidad penal, que se derivan de la no implementación de un sistema de control interno, sobre lo que yo no me voy a extender, porque aquí tenemos a un especialista en la materia, que es el doctor Guido Escobar. Bueno, esto es lo que nosotros pretendemos, mi estimado presidente, ¿no es cierto?, aportar desde la academia, poner este énfasis en un modelo integral de control, salir de este modelo un poco tradicional, viciado, del control externo, con todos los peros que eso tiene, como todos sabemos, especialmente aquí hay personas que conocen perfectamente esa realidad por haber sido funcionarios de la Contraloría, como el doctor Oscar Castillo, que está acá, el doctor Guido Escobar, no sé si llegó el funcionario de la Contraloría General del Estado, que está por venir. Bueno, qué pena que no nos haya escuchado, porque creo que es un asunto importante para incluso establecer relaciones virtuosas entre las instituciones para apuntar en esa dirección. Y me alegro que estén aquí los funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana y de la Comisión de Políticas Públicas de Prevención de la Corrupción de la Presidencia de la República, porque a veces no se acierta qué es lo que tiene que hacer cada quien. Las políticas públicas de prevención de la corrupción corresponden a la función de transparencia y control, pero implementar un control interno integral es responsabilidad de todas las estructuras de poder. y obviamente de la Presidencia de la República, que es la que dirige el aparato administrativo más grande y numeroso que tiene el Estado. No está mal que hagan una política de prevención de la corrupción. Lo que alguna vez dije yo en una invitación que nos hizo el presidente Lasso, cuando el doctor Verde Soto lanzó estas políticas preventivas de corrupción, es de que no se podía, ¿no es cierto?, ser juez y parte y pensar que esa secretaría tenía que hacer fundamentalmente labores de investigación respecto de los asuntos de corrupción. Y tampoco sustituir las competencias y atribuciones que tiene la función de transparencia y control, porque a ella le corresponde, de acuerdo con la Constitución, definir las políticas públicas de prevención de la corrupción y obviamente el Ejecutivo en el ámbito de su competencia. Y para terminar, quiero solo expresar una preocupación. Le he analizado yo en nuestros programas que tenemos en Voz Andina Internacional, en donde tenemos un observatorio que semanalmente analiza los principales problemas que se han dado en este campo y realiza también entrevistas a los actores sociales. Yo le he pedido al señor presidente de Conagopare, ¿no es cierto?, que nos acompañe en una entrevista precisamente para que los ciudadanos y nuestros estudiantes y profesores puedan escuchar de primera mano también el funcionamiento de esta institución y más que nada esta gran iniciativa que ustedes han tenido ahora de hacer justamente un encuentro sobre estos temas. Les decía que me preocupa la decisión que ha tomado el presidente Daniel Noboa Sin, y esto es una preocupación para el amigo que representa la secretaría correspondiente. El doctor Noboa, no es verdad, ha emitido un decreto, que es el decreto 100, a ver, no, el 109 es el que designa secretario de Política Pública Anticorrupción. Es el decreto, a ver, no es el 86 tampoco, sino es el decreto con el que deroga el Código de Ética. ¿No? Con este decreto, el decreto, primero el presidente había emitido un decreto que sustituyó el Código de Ética dictado por el presidente Lasso. Bueno, le hizo algunos ajustes, porque el Código de Ética dictado por el presidente Lasso tenía una serie de elementos importantes para prevenir las actividades de corrupción, el nepotismo, el favoritismo, el palanqueo y tantos otros vicios que generalmente tiene la administración pública. El presidente Noboa derogó el decreto ejecutivo 4 del 24 de mayo del 2021, ¿no es cierto?, y toda norma expedida con anterioridad de similar naturaleza, y dictó, ¿no es cierto?, un nuevo código de ética de la administración pública y central, ¿no? Pero el decreto 173, ese es el que estaba yo buscando, deroga el decreto ejecutivo 86, este que estoy señalando yo, que lo expidió en diciembre del 23, y prácticamente deja la presidencia de la República sin un código de ética. Cuando este código de ética norma los temas del ámbito de aplicación del mismo, los asuntos espinosos de los vínculos familiares y las posibilidades de nepotismo en el ejercicio de los cargos, ¿no? El tema de los dispendios que ocurren muchas veces en los viajes, el uso de remuneraciones y otros beneficios, ¿no?, que a veces se obtienen de manera irregular a través de relaciones interpersonales o de amistades en la administración pública, ¿no? Hay restricciones o gestiones a acciones inapropiadas, hay límites sobre el uso del avión presidencial y vehículos de uso, ¿no?, que obviamente antes estaban absolutamente prohibidos con el Código de Ética de Lasso, que para ningún asunto personal o familiar pueda ser utilizado. Veo que ahora se le ha dado otro giro, se le dio otro giro en el decreto 86 para poder usar ese tipo de equipos del Estado cuando por seguridad así lo establezca la casa militar presidencial, lo cual es razonable, ¿no? pero obviamente cambia la norma para el uso, digamos, más discrecional de este tipo de bienes del Estado, ¿no? De igual manera, hay normas sobre transparencia y acceso a la información pública, sobre el tema de la información de la agenda presidencial, sobre cláusulas secretas o reservadas, por promoción, sobre promoción e implementación de buenas prácticas en la gestión pública, el tema de abuso que se hace a veces de la promoción de la imagen personal de quienes están en la cabeza del Estado. Esto está en el Código de Ética que el presidente Noboa expidió en diciembre, con decreto 86, y esto es lo que ha derogado. Yo lo que aspiraba es de que si algo del Código de Ética, ¿no es cierto?, con el que debe funcionar la Presidencia de la República, es la que nos tiene que dar ejemplo en estos aspectos a todos los ciudadanos, le haga los cambios del caso, pero una derogatoria total, sin ninguna explicación, sin ninguna motivación. Esto incluso implica, ¿no es verdad?, una lesión a las normas de comportamiento básico en la gestión administrativa. Solo dice, se decreta, derogas el decreto. Le escuché a la ministra de Gobierno que decía que van a expedir otro. Pues esa era la oportunidad, expidan el otro y deroguen el anterior, pero no le dejen sin código de ética a la principal estructura de administración pública. Bueno, estos códigos de ética justamente son instrumentos para el control interno y que a lo mejor también en los gobiernos autónomos descentralizados podrían dictarse precisamente para regular ciertas conductas, a veces un poco arbitrarias, que se pueden adoptar a nivel de estos gobiernos autónomos descentralizados. No me extiendo más porque creo que ya lo he hecho en exceso, ¿no? Estas son mis ideas, mis opiniones, mis sugerencias y la apertura siempre del programa que yo dirijo, tanto de especialización como de maestría en Derecho de Control, como de estos cursos de certificación que vamos a implementar en las próximas semanas, ¿no es cierto?, y a las que vamos a invitar a nuestros graduados, a Evelyn, ¿no?, y a otros compañeros, para que justamente pongan en práctica los conocimientos que han adquirido en la Universidad Andina sobre el control y la prevención de la corrupción. Muchísimas gracias por la atención.
Discusión crítica sobre la corrupción y su control en La Entrevista.
En esta ocasión tenemos la grata oportunidad de entrevistar a Andrei Isa, presidente de la Junta Parroquial La Merced y presidente provincial de Conagopare, que es el organismo que integra a los gobiernos autónomos descentralizados de las juntas parroquiales rurales. La Conagopare Pichincha ha organizado un evento sobre control y prevención de la corrupción y ha tenido la gentileza de invitarnos a participar en el mismo. Así que, al saludar al amigo Andrei Isa, quisiera que nos relate, para comenzar, un poco de su currículum, de sus actividades personales y ahora en ejercicio de tanto de la presidencia de la Junta Parroquial La Merced como presidente provincial de Conagopare. Adelante, Andrei.
Querido Víctor, siempre es un gusto el poder acompañar y a través de estos medios de comunicación y más aún en academia que se instaure la voz andina internacional, el compartir nuestras experiencias, pero también que conozcan el trabajo que estamos haciendo los gobiernos locales, en el caso nuestro de Pichincha. Te saluda y les saluda Andrei Isa Romero. Yo tengo 27 años de edad. Soy presidente reelecto del gobierno parroquial de La Merced. Pues mis inicios políticos en elección popular empezaron a los 21 años de edad. Ya vengo en mi segundo proceso en el gobierno parroquial. En la anterior administración también tuve la oportunidad de liderar a los 53 gobiernos parroquiales, o más bien de representarlos en la Cámara Provincial. Fui consejero provincial de Pichincha por los dos últimos años, en la parte legislativa, donde también generamos algún tipo de ordenanzas en favor de los gobiernos parroquiales. Actualmente, por el apoyo y por la confianza, estoy ya liderando a los 53 GAT parroquiales. Y te cuento, querido Víctor, ya no somos 53, somos 53 que tenemos presentados presidentes y presidentas, pero hace poco el Consejo Nacional de Competencias nos exhortó la creación de un nuevo gobierno parroquial en el Cantón Cayambe, que es el gobierno parroquial de Juan Montalvo, la parroquia de Juan Montalvo, que ya el próximo mes tendrán las elecciones de sus autoridades, por ende seremos ya 54 gobiernos parroquiales que conforman la provincia de Pichincha. Tú lo has mencionado, para nosotros es muy importante, estamos ya casi a 9 meses de gestión de Conagopare Pichincha, en donde hemos enfatizado y enfocado de acuerdo a nuestras competencias la capacitación, asesoría técnica, el acompañamiento y el soporte técnico para proyectos y programas que tienen los gobiernos parroquiales, pero también el acompañamiento en lo que a veces no se ve, en lo que a veces no se cuenta o en lo que a veces no se comete, como es casos de corrupción. Queremos alertar y queremos prevenir eso.
Muy bien, André, mi pregunta, te quiero insistir, ¿quién es André Issa? Yo veo un joven que ya no es tan novato en el ejercicio de la función pública, porque si ha estado por 2 ocasiones en el gobierno de la Junta Parroquial La Merced y en el Consejo Provincial de Pichincha, ya tiene su experiencia. Pero bueno, en el campo personal, profesionalmente, ¿qué formación tú tienes? ¿Y de qué manera, no es cierto, te has engarzado tan tempranamente a la actividad política?
Sí. Bueno, yo soy oriundo de la parroquia La Merced. Yo estudié en una escuela y el colegio católico en la ciudad de Sangolquí, en el cantón Rumiñahui, muy cerca del Valle de los Chillos, donde queda mi parroquia. Tuve la grata oportunidad de estudiar mis estudios superiores en la Universidad Central del Ecuador. Soy economista de profesión. De tercer nivel y estoy cursando la maestría en la Universidad de las Américas en marketing político, que es mi primera maestría, y por supuesto quiero continuar con mis estudios. Me gusta mucho aprender e interiorizar para ejecutar eso en territorio. Mi ánimo primero inicia a través del voluntariado. El voluntariado en las parroquias rurales es bastante activo, a través de los campamentos vacacionales, a través de la coalición y de esta articulación entre jóvenes, grupos juveniles y reinas que todavía se mantienen en algunas parroquias rurales. Nace este trabajo para la comunidad, un grupo Yeima, que era Jóvenes Mercederos Activos por la Comunidad, donde iniciamos este grupo de jóvenes que poco a poco se fue transformando y fuimos madurando políticamente en el liderazgo a través de consejos estudiantiles. Fui presidente del consejo estudiantil de aquel tiempo de la escuela, luego ya se transformó en el gobierno estudiantil, que fue en el colegio, que también lo pude presidir, y me incentivó y me motivó mucho más el participar como vicepresidente de la red de consejos estudiantiles del GADMUR, que en ese tiempo el municipio de Rumiñahui tenía esta consolidación a través de Misión Rumiñahui, y pues nos daba la oportunidad de cabildear, y cabildear era pues con los gobiernos parroquiales, los gobiernos estudiantiles de los colegios y escuelas del cantón, llegar a ese tipo de trabajo articulado, de coordinación, en donde ya nace este primer consejo y que se enlaza con el gran proyecto que en aquel tiempo en la alcaldía de Quito mantenía, como era el Cabildo de Huambras. La formación política la hice allí, la formación de liderazgo. Poco a poco fuimos generando bastantes logros como jóvenes en cuanto a aportar en esta agenda, en el plan 2030, que era de las juventudes de Quito, y poco a poco pues ir desarrollándonos. Y te digo, yo me puedo describir como un joven que quiere liderar, que quiere cambiar la realidad territorial, pero también la realidad pública a través de las acciones que estamos haciendo.
Magnífico, creo que tenemos un perfil muy claro de este líder social con formación académica y que desempeña una función pública en el gobierno tal vez de mayor cercanía con la población, que es el gobierno de las juntas parroquiales rurales. André, ¿cómo llegaste a la Junta Parroquial de La Merced? ¿Cuáles fueron tus principales actividades que me imagino fueron el respaldo para tu reelección como tal? Y de allí, ¿cómo diste el salto a la presidencia provincial del Conagopare?
Sí, mira, más allá de generar los logros, también hay que ver la lucha que tuvimos para poder llegar a este tipo de instancias de decisión política y a estos curules de toma de decisiones como tal. Apenas con 20 años de edad, con 21 años de edad, que no únicamente es André Issa como tal el presidente. Yo siempre lo he dicho, somos un equipo de jóvenes que gobernamos, lideramos la parroquia, el grupo juvenil como tal que presentó sus candidaturas. El apoyo de la comunidad en aquel tiempo fue bastante grande. Ganamos con el 48% de la votación. Ingresamos dos integrantes de la lista, se puede decir, al legislativo. Nosotros con las juntas parroquiales, las 51 gobiernos parroquiales tenemos 5 vocales y 2 gobiernos parroquiales tienen 7 vocales por su cantidad y su territorio y población. En el caso nuestro yo ingresé con 2 de mi línea política. En este proceso de reelección ingresé con 4. Es decir que tuvimos casi el 83% de votación a nuestro favor con la metodología de votación, que era muy difícil. Nosotros fuimos la única parroquia a nivel del país que ingresó con 4 vocales en el caso de parroquias rurales. Entramos 4 de 5, así tengo solamente una minoría que es un vocal que representa otra tienda política. Pero ¿cómo se dio? ¿Cuál fue esta consecuencia buena? Yo creo que no solamente nos enfocamos en las obras físicas, sino en la obra social. La obra social tiene un repunte inicial desde la visión y regresar a ver a los niños, a las niñas, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, y a través de ellos comenzar a formar a las familias. ¿Formar en qué aspecto? En nuevos hábitos de vida. Nosotros manifestamos que la Merced lo tiene todo, y para que la Merced lo tenga todo tenemos que generar procesos de cambios estructurales, pero también de cambios sociales. Manejo de la basura, manejo de desechos, por ejemplo, principios y valores desde el aspecto en que al vecino hay que saludarlo, al vecino hay que apoyarlo. Para la seguridad ciudadana, no descuidarnos de la casa del vecino cuando el vecino se va, por ejemplo, de viaje, y dejarle encargando. Regresar a lo que era antes, ¿no? Decirle, vea vecino, le encargo a mi guagua cuando yo me voy al doctor con mi otro hijo. Vecino, le encargo que me dé comprando en la tienda porque ahorita estoy ocupado. Entonces, ese ámbito de comunidad, de solidaridad, es lo que queremos rescatar y lo que hemos venido en este tiempo, ya casi 6 años trabajando en la parroquia, para cambiar primero los hábitos, para que con los principios y los valores generemos unas nuevas condiciones de vida, y que lo que complemente sean las obras, que lo que complemente sean los servicios. Pero nos hemos enfocado mucho en la gente, a escuchar a la gente, a resolver los problemas que capaz no se resuelven con recurso, no se resuelve con obra, se resuelve con gestiones, se resuelven con saber guiar a la persona en cómo hacer un trámite, en cuáles son sus beneficios, en que conozcan sus derechos, pero que también conozcan sus obligaciones. Creo que ese fue el éxito que podemos ahora, razonando el por qué hemos tenido tanto apoyo en las urnas, y luego pues eso se ha transformado con el ejemplo que tenemos en la Merced. Lo hemos llevado, el modelo, y lo queremos llevar al nivel de las 53 parroquias y ahora 54 de Pichincha.
André, veo que has tenido éxito en enfocar la política desde otro punto, ¿no? Esto es fundamentalmente desde una óptica de servicio y de incorporación a la colectividad en el quehacer público. ¿Tú tienes un movimiento político propio de la Merced o has participado a través de alguna organización política?
Sí, hemos cumplido con la normativa de elecciones. Tenemos que obligatoriamente adherirnos a un partido político, ser patrocinados por un partido político, pero más allá, mi movimiento, mi partido siempre será la gente, la justicia, que siempre hemos dicho, más allá de la representación política que tengamos como tal en la parte electoral.
¿Por qué partido político participaste?
En la primera instancia yo ingresé por el Partido Político Izquierda Democrática, ya. Y en este segundo pedido entré por el Partido Revolución Ciudadana.
Ah, muy bien. Uh-huh. Bueno, fíjense ustedes, tenemos una experiencia política exitosa a partir de identificar a líderes que realmente están comprometidos con la colectividad, que también contribuye a que puedan tener un resultado exitoso en los procesos electorales. Bueno, y luego de tu gestión tan positiva al frente de la Junta Parroquial de la Merced, ¿cómo llegaste a lo de la instancia ya de integración de juntas parroquiales a nivel provincial?
Sí, sobre todo mi mejor campaña era mostrar lo que hemos logrado. Con la gestión, con la transparencia, que para mí es fundamental. Siempre hemos dicho que cuando el dinero va donde tiene que ir, el dinero alcanza para todos. Entonces, la política y estos puestos políticos no es un negocio, no es para enriquecernos. Si queremos, uno, tener contentos a todos, y dos, tener ganancia, pues seamos empresarios. Vamos a vender helados, vamos a vender salchipapas, como yo les he dicho, pero en la política estamos para servir y no para servirnos, y tenemos que tomarlo como una herramienta y como el canal para el cambio de vida de la gente, más no como un canal para favorecernos a quienes estamos ahora en esta posición de decisión. Y esa ha sido la carta de presentación mía ante los presidentes y presidentas. Mi campaña real empezó ya cuando fui consejero provincial, porque ahí a través de la prefectura tenemos la incidencia con cada gobierno parroquial. coordinando, siendo este canal de los gobiernos hacia la prefectura, de los gobiernos hacia los municipios, y pues darme a conocer primero con los 53 presidentes. Imagínate, son 53 hombres y mujeres que en muchos de los casos ya tienen experiencias políticas, en edad me superaban, me triplicaban en edad y por ende en experiencia, pero creo que este ánimo joven, el mostrar, pude con el plan de trabajo, con el plan de gobierno que les he presentado, lograr una unanimidad, porque por primera vez en el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales logramos unanimidad en la votación, pese a que hubo dos partidos políticos, pues la unanimidad en la votación para ganar las elecciones fue arrasadora también a nivel del Pichincha.
Muy bien, felicitaciones a este joven dirigente de las juntas parroquiales rurales, Andrei Issa, como presidente provincial de Conagopare. Ahora mi inquietud, estimado Andrei, tiene que ver con la iniciativa que tú has adoptado al convocar a un evento sobre control y prevención de la corrupción. ¿Cuáles son tus motivaciones para realizar ese evento y cuáles son los principales contenidos con el que ustedes están realizando este evento aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar? Por supuesto que he recibido todo el auspicio y respaldo de esta entidad que tiene un convenio con Conagopare, ¿no? Y un programa precisamente emblemático de prevención y lucha contra la corrupción y en general sobre las disciplinas jurídicas relacionadas con el control.
Por supuesto, y es gratificante el poder agradecer y valoramos mucho de sobremanera el convenio que tenemos con la Universidad Andina Simón Bolívar a través de la dirección de GATS, a través de la asesoría de FORGAT, que también se tiene a través del observatorio. La idea es llegar de manera directa y con academia a educar uno y para que los presidentes y presidentas y vocales y secretarias y equipos puedan tomar las mejores decisiones en el marco de la dirigencia de su parroquia. ¿Cuál es el motivante? Mira, la corrupción está impregnada en todos los niveles de gobierno. En todos los niveles de gobierno, difícil de verlo, difícil de transparentarlo, pero también difícil de combatirlo para nosotros como ente asociativo. Lo que nosotros hemos buscado a través de estas jornadas, uno primero es concientizar a los presidentes, concientizar a las autoridades, no solamente que la corrupción es mala en el momento, la corrupción como tal es mala y es una pandemia más que puede durar y acarrear también a quien, a su familia, a sus seres queridos, es decir, manchar como tal el prestigio con el que ingresamos y se corrompen dentro de la función. Primero identificar cuál es el error, qué se está cometiendo en estos casi ya 20 años que tiene de vigencia el COTAD, los gobiernos locales con presupuesto, con asignaciones, el poder identificar qué está pasando, dónde son esos nudos críticos para ahí nosotros poder contrarrestar. Tuvimos una asignación el anterior periodo para las parroquias de Quito de $10 millones, en donde no digo que hay casos de corrupción, pero existen obras mal hechas. Y las obras mal hechas yo creo que también es una alerta de que algo pasó allí. Entonces, la Contraloría no ha ingresado a algunos gobiernos parroquiales, pero sí estamos sumamente preocupados en que los expresidentes, exfuncionarios y ahora quienes asumieron esta responsabilidad puedan ser observados por negligencia o por desconocimiento que han tenido anteriores autoridades y anteriores guías a través de las instancias de representación. Te cuento que el día de hoy nos reunimos con el doctor Mauricio Torres, el Contralor General del Estado. Tuvimos una reunión bastante productiva en donde vamos a firmar también un convenio para que los gobiernos parroquiales tengan una auditoría interna permanente, tal como lo dice el artículo 14, que nosotros podamos acceder a la asesoría de la Contraloría General del Estado y no solamente ser observados, sino en el proceso también poder absolver preguntas que tengan. Mira, las secretarias asesoreras, funcionarias que ganan no más de $627, generan o tienen estas responsabilidades de tesorería, de secretaría, de control interno, de auditoría, de contratación pública. Entonces, con la misma vara que se mide, no es la misma vara con la que tienen de alguna manera los derechos o acceder a ese tipo de derechos. No ganan un sueldo como tal digno. Y creo que eso a muchas les incita, no digo secretarias, sino en general funcionarios, les incita a cometer casos de corrupción. Lo decían en la ponencia, lo privado tiene que ver mucho con lo público en cuanto a corrupción. Es decir, no solamente se trata de lo público, también corrompen desde la parte externa. identificarlo. Las temáticas que el día de hoy se ha traído a través de la Contraloría General del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana, el Observatorio de Anticorrupción de la Universidad Andina Simón Bolívar, la Secretaría de Anticorrupción a nivel nacional que hemos invitado, creo que tienen claridad sus líneas estratégicas de acción y nosotros lo que tenemos que hacer es acogerlas, agruparlas, transformarlas en un lenguaje claro que también se hablaba hoy para que conozcan procedimientos y sanciones.
Muy bien, muchas gracias, estimado Andrei, Isa, por esta importante entrevista que nos ha dado al Observatorio sobre Control, Transparencia y Lucha Anticorrupción. Se trata de un joven dirigente político, de un joven líder de las juntas parroquiales rurales que ahora ya preside un organismo de integración de estos gobiernos autónomos descentralizados. Tus palabras finales, ¿cuáles son en el sentido de la utilidad del evento que has organizado y el aporte que las diferentes instituciones invitadas han dado para el éxito de esta iniciativa?
Sí, mira, me quedé con lo que manifestaron en la ponencia de la transparencia y la integridad. Creo que tenemos que ser transparentes, tenemos que ser íntegros, tenemos que velar por lo que y respetar sobre todo la delegación que la comunidad ha puesto en nuestras manos. La delegación de administrar un recurso que no es nuestro, que es de la ciudadanía, llevarlo y en la toma de la mejor decisión poder representar y que se transforme esto en servicios que mejore la condición de vida para cada uno de ellos. Invitarles a quienes nos escuchan, autoridades, ciudadanía, estar siempre pendientes, estar siempre vigilantes e involucrarse en procesos políticos. La política no es mala, la política es buena cuando se sabe hacer política. Quizás los politiqueros tienen una gran caracterización de generar negatividad en cuanto a la función de la política, pero somos una nueva generación de políticos que estamos aquí. Nosotros no podemos representar, no podemos responder, más bien dicho, por acciones que han manchado esto lo que es de lo lindo de la política, que yo lo veo del servicio, pero aquí estamos nosotros para devolver la credibilidad a la política y a través de la credibilidad, pues, la transparencia y la honestidad.
Muchas gracias, Andrei, por tu participación y por tus palabras, que creo yo son una voz de aliento a esta lucha que realizamos desde diferentes instancias, ¿no? Precisamente para poder lograr una mayor eficiencia en la administración pública, en la gestión pública, con el conocimiento en la legislación, los convenios internacionales sobre control y además también con las técnicas que deben utilizarse para detectar oportunamente cualquier indicio de responsabilidad, cualquier irregularidad que pueda cometerse en el manejo de los fondos y bienes públicos. Como tú muy bien señalaste, yo quiero rescatar que también es fundamental evaluar el cumplimiento y el buen cumplimiento de los objetivos institucionales y la buena calidad de las obras para que los escasos recursos públicos sean bien utilizados. Muchísimas gracias por tu presencia. Amigos, hemos llegado a la parte final de nuestra edición de Laboratorio sobre Control, Transparencia y Lucha Anticorrupción. Gracias por su sintonía. Hemos escuchado en esta ocasión tanto la intervención que tuvimos en el taller sobre control y prevención de la corrupción que organizó la CONAGOPARE en el auditorio de la Universidad Andina Simón Bolívar y la entrevista que realizamos al economista Andrei Isa, presidente de CONAGOPARE de Pichincha. Les esperamos en una próxima edición de nuestro laboratorio. Hasta tanto, saludos a todos los que nos escuchan semanalmente en este programa.
Cerramos el Observatorio sobre Corrupción, Transparencia y Control.
Gracias por su sintonía. Te comprometemos a reunirnos nuevamente el próximo jueves a las 9 horas. Hasta entonces, muchos éxitos y productiva actividad.